Muy buenas y bienvenidos al podcast de Fotorruano, donde hablamos de fotografía, quién la hace y quién participa de ella. Y hoy tenemos a alguien muy especial para mí porque es alguien que admiro mucho, que lo conocí ya hace algunos años y que, aparte de ser un artista en global, porque luego le comentaré un par de cosas de las que hace, tiene una coherencia y una honestidad a la hora de enseñar sus trabajos que a mí me da mucha fe de cara al futuro, porque encima se dedica también a enseñar. Jorge Salgado, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de tenerte aquí. Y claro, ¿por qué esta entrevista con Jorge? Jorge, entre otras cosas, es director de EFTI, una escuela de fotografía de Madrid mítica que lleva mil años.
Jefe de estudios y coordinador general, pero director no, ya me gustaría, pero no.
Bueno, es una cuestión de tiempo. Y aparte de todo eso, ha participado en dos proyectos que me gustaría hablar con él aquí. Uno es los retoques que hiciste para el museo, que hiciste para el Thyssen, y otro, que es el que más me fascina y que tiene que ver mucho con la actualidad, esto está grabado en mayo del 2023, que es utilizar la inteligencia artificial. Antes de nada, ¿de dónde viene Jorge para los que no conozcan? ¿Quién es Jorge Salgado?
Jorge Salgado es un chavalito ya con muchos años de experiencia, que desde pequeño, desde que me regalaron la cámara de comunión, decidí que mi pasión era la fotografía y que me iba a dedicar a eso, y siempre he enfocado mi carrera en ello. Estudié fotografía en Madrid 3 años y luego me decanté por el mundo de la publicidad. Durante muchos años trabajé de ayudante, luego monté mi propio estudio, luego monté otro estudio más grande, y al cabo de unos cuantos años de estudio ya me cansé del estudio, bueno, del estudio no, ni de la fotografía, del mundo en el que me movía, del mundo de la publicidad. En los años 90 era muy complicado, y en los años 2000. Y siempre lo había compaginado con la educación, que me gusta mucho, y con la enseñanza de la fotografía. A partir del 2003 casi me dediqué a la fotografía, pues dando clases en la universidad, en EFTI, que llevo muchos años. Y bueno, al final pues me he quedado prácticamente con el tema educativo, y sigo mi carrera fotográfica, ya no tanto como fotógrafo, aunque no, nunca dejo de hacer fotos y sigo creando, pero sobre todo dedicado al mundo del retoque. Soy retocador y sigo siendo retocador, y bueno, ahora creando, como tú dices, con inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías, me encantan todas, soy muy friki. Entonces, me gusta mucho investigar y probar y demás.
Friki de eso y friki de la música también.
Sí, bueno, es que esa es mi otra gran pasión, que me encanta la música, me encanta tocar instrumentos. Como yo digo, siempre yo toco todo lo que me dejan tocar. Y me encanta interpretar con instrumentos. No soy músico porque no tengo estudios de música, pero sí que llevo toda la vida haciendo música.
En definitiva, básicamente te gusta expresar.
Me gusta mucho expresar. Sí, me gusta la fotografía, me gusta la música, me gusta pintar, me gusta cualquier cosa que permita expresarme, me gusta y me engancha.
Por centrarnos en dos proyectos, porque si no nos podríamos pegar aquí hablando 4 horas, explícanos un poco el trabajo que hiciste con el Museo Thyssen y el retoque de cuadros, de dónde viene y qué hiciste ahí, que a mí me parece fascinante.
Sí, bueno, es un trabajo de hecho que sigue. Se expuso una parte, pero está, sigue. De hecho, ahora mismo estoy con ello. Estamos con nuevas obras y demás que se expondrán, yo creo, a partir de octubre, también en el Museo Thyssen. Es un trabajo que surge por parte de una fundación. Hay una fundación que se llama Cultura en Vena, que se dedica a llevar arte a los hospitales, que creemos que el arte también es terapéutico y ayuda mucho, tanto la música como la pintura, como el teatro, cualquier tipo de arte ayuda mucho a la recuperación de los enfermos. Y fue idea de ellos para llamar la atención y para poner en, en la palestra determinados temas, determinadas enfermedades, pues jugar un poco con aprovecharnos de las obras famosas de la pintura para poner, como digo, en el escenario una serie de enfermedades y tal. Empezamos con una campaña que era sobre el cáncer de mama, y entonces los señores de la fundación, el fundador de la... De la fundadora de la fundación, se puede decir, de la fundación es un arquitecto y es un gran artista, es Juan Alberto García de Cubas. Él lo formó y se le ocurrió la idea de coger cuadros clásicos y hacer retoques sobre los cuadros para llamar la atención. Ha sido un trabajo en colaboración, igual que seguimos, es una colaboración entre Cultura en Pena, el Museo del Prado y el Museo Thyssen. Y entonces me eligieron a mí, yo llevo años ya colaborando con ellos, me eligieron para que estas obras, y consisten en que el Museo del Prado o el Museo Thyssen me pasa las obras escaneadas en altísima resolución, yo sobre esas obras retoco digitalmente. En este caso, la primera campaña, que era sobre el cáncer de mama, lo que hice fue de alguna manera operar digitalmente a la maja desnuda de Goya, a Venus y Cupido de Rubens y a, no me acuerdo cuál era, a Adán y Eva de, no me acuerdo cómo se llama el pintor. Tres obras. Entonces yo les hice operaciones digitales, les puse sus cicatrices, les quité el pecho, la maja desnuda y tal. Y eso luego Museística del Museo del Prado lo imprime en lienzo a tamaño real, le ponen un marco exactamente igual que el original, y se expone en el Museo Thyssen, cual la gente de hecho iba y al principio no se creían que eran las obras reales, hasta que alguien se escuchaba, oye, le falta un pecho y tiene una cicatriz. Y entonces fue muy llamativo, la verdad es que fue brutal, tuvo mucho éxito y de hecho por eso decidieron seguir. Ahora estamos con una segunda fase que ya digo, me está encantando. Es un trabajo que me divierte mucho, además muy complicado, porque no solo es quitar un pecho de la maja desnuda y ponerle una cicatriz, es que hay que saber las pinceladas que daba Goya, imitarlas cuando haces la cicatriz, meter la textura del cuadro por encima, el craquelado. Es decir, es un trabajo muy laborioso, pero muy bonito.
Pero es que a mí lo que me fascina de todo esto, aparte de que yo lo he visto y me parece que, aparte de que técnicamente está perfecto y demás, me parece que lo que es la idea en sí es maravillosa, es a toda esa gente que dice que con la fotografía no puedes cambiar cosas. Es como, pues igual sí, pero hay que ponerle empeño y decidir, ¿no?, el camino y qué hacer con ello.
Claro, sí. No, es real. Sí, a ver, y he de decir que la idea no es mía, es decir, yo simplemente soy el ejecutor técnico en este caso, porque la idea viene de Juan Alberto, que es el que, junto con el Thyssen y con el Prado, eligen las obras y dicen lo que puedo hacer y demás. Yo, a mí ya me dan la obra que tengo que hacer, me dicen qué quieren y yo soy el que ejecuto. El trabajo es muy bonito porque muchas veces, con lo que estoy ahora, por ejemplo, en el tema de las cicatrices, me pasó porque tuve que fotografiar cicatrices de gente que le habían quitado un pecho y demás. Y ahora que, por ejemplo, es más del cuerpo entero y demás, tengo que fotografiar a los modelos que luego van a estar en las obras con la misma luz que utilizaban los pintores, etcétera, etcétera. Es un trabajo fotográfico muy bonito. Es como muy global. Entonces me gusta.
Es muy, muy, muy bonito. Y luego a mí se me hace una labor de estudio, de entender al propio autor del cuadro. Totalmente. Y explicarlo. Me parece que es un trabajo que todos los fotógrafos para mejorar deberíamos hacer, ¿no? Que no es copiar a alguien, sino entender su obra, entender cómo la ha hecho para poder entender el proceso y en ese proceso hacerlo nuestro, ¿no? En el caso de que luego hagamos una versión propia, me parece que es un proceso muy educativo.
Muchísimo, mucho. Y yo, bueno, evidentemente mi parte educativa también lo acabo de decir y tú la conoces. Yo a los alumnos muchas veces se lo digo cuando están empezando a decir, oye, copiar es uno de los mejores ejercicios que podéis hacer para aprender. Es decir, cógete una foto que te guste e intenta hacerla igual. Es muy difícil copiar, muy difícil, y se aprende muchísimo.
Sí, sí.
Copia, evidentemente, no publiques, y además es un ejercicio. Claro, esta obra la he hecho yo y es una copia. No, esto te vale para aprender. Una vez que has aprendido a copiar, directamente, y a todos nos ha pasado, cuando aprendemos a dibujar, lo primero que haces es te pones un dibujo y empiezas a imitarlo a ver si lo consigues hacer. Pues con la foto es igual, o debería ser igual.
Has dicho algo que yo lo llevo diciendo muchas veces, y hay gente que me mira con cara rara, que es eso, es de, no, vete a copiar a alguien, pero esa foto te la quedas para ti. Es como hacer claro. Un taller privado de tú contigo mismo.
Eso es. Es un ejercicio y ya está. Es un ejercicio muy bueno y muy complicado. Porque pues sí. El hacer una foto, cuando tú haces una foto tuya, si te sale lo que quieres, bien. Y si no, pues dices, eso no, lo quería así y ya está. Si tu limitación técnica llega donde llega, ya está. Pero si lo tienes que hacer igual, ahí sí que te notas tu limitación técnica. Decir, o sea, no sé hacerlo, no llego. Tengo que aprender más porque no consigo hacer esto.
Claro, no consigo entender el proceso de por el cual el artista que estoy copiando ha llegado a hacerlo así. Y claro, yo lo tengo que replicar y no me da. No me da es porque me faltan cosas por aprender y seguramente me faltan preguntas por responderme a mí mismo, ¿no? Que es mirarte al espejo y decir, ok, va, venga, ¿qué necesito?
Sí, así es.
Y eso sí que es un proceso bonito. Pues sí, me encanta ese proyecto,
Sí.
Me encanta ese proyecto por lo global, por todo lo que influye y por todo el impacto que puede tener en las personas que lo ven, ¿no? Que les hagan pensar y reflexionar sobre enfermedades, en este caso el cáncer de mama o cualquier otra. Al final es como crear semillitas, ¿no? Es poner una semillita en el cerebro de la persona que lo ve y hacerle, oye, que piense dos veces sobre algo que igual si ha tenido la suerte de que no le ha tocado en un entorno familiar o de amigos cercano,
sí.
Pues que pueda tener esa sensibilidad y esa empatía con los que sí.
Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Y lo mejor es muy satisfactorio porque yo, por ejemplo, claro, he salido en prensa, he salido en todos lados y más, la cantidad de personas que me han llamado precisamente que han sufrido la enfermedad y que han sufrido pasar por este tema y dándome las gracias, es decir, joder, qué bien has visibilizado lo que sentimos, nuestro problema, cómo me siento identificado con esto que has hecho y qué bueno. La verdad es que es de agradecer eso también. Que la
yo gente creo que al final,
cariño.
Cuando los fotógrafos, sobre todo, enseñamos las fotos, ¿no? El ver que el impacto ha ido un poco más allá que la propia mera observación de la obra.
Sí, la propia estética de la obra, claro.
Creo que ahí la satisfacción de ser fotógrafo y de haber conseguido eso no es comparable ni con un like, ni con un contrato de un cliente, ni nada parecido.
No, por supuesto que no.
Es maravilloso. Y ya lo metemos en la máxima actualidad, en hoy. 1 de junio del 2023. Estás utilizando eso que a todo el mundo nos da miedo y respeto y incertidumbre a la vez, que es la inteligencia artificial.
Sí.
Pero a todos los que nos oigan de decir que este señor, todo el mundo hemos utilizado o hemos cacharreado, hemos probado la inteligencia artificial en una dirección, ¿no? Que es a crear cosas estéticas o hacer cosas que nos ayuden en el flujo o a directamente hacer más, entre comillas, bella nuestra fotografía o nuestra creación. Y este señor se ha cascado un perfil de Instagram que luego lo pondremos en comentarios y demás para que lo tengáis y lo podáis seguir, que es utilizar la inteligencia artificial para crear imágenes de denuncia o imágenes de un futuro que se prevé que puede llegar, que es hacer lo que a mí me gustaría que fuese es la fotodenuncia para volver a hacer reflexionar a la gente con cómo tratamos al mundo y lo que el mundo es capaz de devolvernos. ¿Cómo surgió todo este tema de este proyecto?
Pues surgió como surgen todas estas cosas, por el pensamiento que lleva uno haciendo a través. Yo llevo muchos años utilizando la fotografía de alguna manera, intentando utilizarla para chillar y para gritar cosas. Hay gente que compone canciones y canta, hay gente que escribe poesía y yo hago fotos. Y tengo que contar las cosas que siento con las fotos. Y ya llevo desde hace años vengo haciendo series fotográficas en las que protesto por cosas. Y se me ocurrió como protesta. Ya había imágenes que tenía en la cabeza de cómo me imagino el futuro si seguimos así, por desgracia. Y técnicamente me costaba mucho realizarlas, sobre todo porque el coste económico iba a ser importante. Obligaba a desplazarse a sitios, irme a paisajes determinados, es decir, tengo que hacer una foto de un desierto, con no sé qué, tengo que irme a un desierto. Si quiero hacer una foto del Polo Norte derritiéndose, coño, mínimo me tengo que ir a Islandia a hacerlo, porque más cerca no tengo. Entonces hoy quería unas cosas, y de pronto al ver el tema de la inteligencia artificial y las posibilidades que tenía, pues me di cuenta que podía tirar por ahí. Empecé a trastear e investigar y a ver que realmente podía conseguir lo que quería sin salir del salón de mi casa. Y bueno, eso fue, para mí se me abrió el cerebro y dije, joder, qué bueno es esto. Y empecé con la serie, que ya tenía varias imágenes en la cabeza, empecé a revisarla y ahí sigo. No paro, me quita muchas horas de sueño, pero me divierte muchísimo. Porque al final lo que quiere es que estamos todos trasteando.
Para claro. Que merezca la pena, te tiene que quitar horas de sueño. O sea, no. Yo creo que hay un proceso ahí casi de automaltrato, ¿no? De...
Sí, sí, sí.
Te tiene que costar para ponerle sí. Tú también en valor, ¿no? Si lo consigues muy fácil, quizás le quitas valor tú a ti mismo. O sea, ya no los claro. Demás, que no saben las horas que te puedas pegar delante de un ordenador y las horas que tu cerebro está dándole vueltas a esas ideas. Yo creo que también los artistas, como tenemos ese punto de automaltrato, ¿no? De... No, es que no sé si llamarle flagelación o algo así, pero sí que eso es para mí es importante porque luego se refleja. O sea, si os metéis en el perfil, en este caso de Instagram, de Another Unreal World, que es como la llamaba toda esta serie, lo veréis y os pasará, ojalá os pase como me pasa a mí, que me la pongo en la pantalla, me las pongo y es como, es que esto podría ser verdad.
Claro, ese es el juego, es decir, es crear, por eso se llama así, es otro mundo irreal. Es como un juego de decir, bueno, ¿de verdad es tan irreal o estamos ahí? Es ese juego en la frontera de decir, bueno, esto no va a pasar, pero te paras y dices, ostras, a lo mejor sí puede pasar. Es que a lo mejor si seguimos así vamos ahí. Y entonces ese es el juego, es donde yo me muevo en esa frontera justo de lo irreal, pero que puede ser totalmente real. Y ese me gusta ese juego, porque haces una cosa totalmente real y tal. Estamos hartos de ver películas de ciencia ficción y el mundo real, por desgracia, lo vivimos constantemente, pero moverme en esa frontera de lo real y real, lo imposible posible, eso me gusta mucho. Es donde quiero estar.
Es que además... Claro. Es casualidad porque ha coincidido en tiempo. Ahora se ha hecho muy famoso un vídeo de un montañero en el Everest que grabó un vídeo de denuncia de toda la porquería y toda la basura que ahora se ha convertido en turista, ¿no? Ese sitio, entonces va a todo el mundo y deja su mierda allí, no la recoge y grabó un vídeo y hay una foto tuya sobre la basura.
Sí.
Y yo cuando lo vi, me viniste inmediatamente y fue como... Es que ya no es que sea posible, es que hay un señor en el Everest que lo ha grabado, las
tiendas,
etcétera, pero el mensaje es exactamente el mismo.
Sí.
Entonces,
sí, es que es así.
Claro, ya ese concepto de no real, aunque esté creado con IA, ya no es real. O sea, es muy real porque hay un señor que lo ha grabado con su teléfono móvil y me viniste y dije, joder. Sí, esto sí, sí. Es la leche.
Sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que luego hay veces te supera la realidad. Yo hace unos años hice una serie que ya es en... No es con IA, es con fotografía y con Photoshop, que era una denuncia sobre la masificación de los lugares donde vivimos. Los edificios súper enormes, las mega urbanizaciones. De hecho, tengo aquí... Bueno, voy a hacer una cosa que no se debe hacer, pero es esta foto, por ejemplo, no sé si...
Sí, yo sí la veo, sí, sí.
Vale, voy a acercarme. Es una foto de esa serie en la cual veis una mega urbanización gigantesca, chalets iguales, brutal. Bueno, eso es de esa serie. Realmente, esa, es que se me ha caído el cable. La realización, esa urbanización realmente son 7 chalets iguales, 8, y así clonando, y te creas. Y era una protesta de ese tipo. Yo hacía unos edificios gigantescos, unos mamotretos brutales, y decía, bueno, esto es una denuncia porque algún día llegaremos así, tenemos que cuidar el urbanismo, tenemos que cuidar las ciudades y tal. Y esa serie duró, hice como 5 fotos, no llegué a hacer la sexta, hasta que, por un lado, fui a Sao Paulo, en Brasil, ¿sí? Y luego empecé a ver las fotos del nuevo Shanghái. Y se me cayó la serie, dije, ya está, o sea, ya esto ya no es que va a pasar, es que ya está. O sea, ya ahí. Entonces se acabó, ya dejó de tener sentido la serie, porque ya si me iba a hacer edificios de Sao Paulo, me iba a hacer edificios de Shanghái, eran reales las fotos que yo me había inventado. Entonces, de repente me atropelló la realidad. Entonces, digo yo, llegó un momento en que ya no tenía sentido la serie, me había pegado un currazo tremendo. Para, yo quería exponer y tal, y fijaros lo que va a ser esto, vamos a llegar a eso, y de pronto ya llegó mientras estaba haciendo la serie. Yo quiero que esto que hago, que estoy haciendo en Another Unreal World, nos dé tiempo a pararlo antes de que llegue. Que me gustaría que no me atropellara, que no pasara igual.
Sería lo ideal, pero bueno, tu primera foto que subiste, o el primer tríptico de 3 fotos que subiste, que era sobre la basura.
La basura.
Ya está ahí.
Estamos ahí, ¿eh?
Sí, estamos ahí. O sea, espero que luego las fotos sucesivas, porque si es que la veis, son maravillosas, espero que no lleguen. Por el bien del planeta, claro. Espero que no lleguen.
Sí. Sí, de hecho empecé con lo más próximo, como lo de decir, bueno, esto está. Esto lo tenemos ya. Un poquito exagerado, pero está. Pero lo otro todavía no ha llegado. Vamos a parar antes de que...
Sí, a ver si se puede parar. Y luego el proceso creativo, esto ¿cómo lo llevas? ¿Cómo funcionas en para pensar en esta serie y cómo lo ejecutas? Un poco por encima.
A ver, el proceso es, primero lo que analizo es el mal. Es decir, primero pienso en la basura, ¿vale? Y decir, voy a pensar, un problema enorme que tenemos es los desperdicios, la basura, el plástico, el poco reciclaje. Entonces, primero me planteo el problema, o la falta de agua, o el calentamiento global, es decir, me planteo la problemática y a ver qué cosas pueden representar la problemática. Y una vez que digo, bueno, pues la basura, ¿vale? ¿Cómo puedo exagerar la basura? Y voy a... Ese es el proceso, es decir, creo, y entonces me voy apuntando todo el rato, nos pasará mucho, si a ti te pasará también, que cuando tengo un proyecto en la cabeza... ya no pienso en otra cosa, o sea, 24 horas del día tienes eso en la cabeza, con lo cual todos los libros que leo, lo que veo, los vídeos, las series, todo, tu cerebro, aunque sea de una manera, está en alerta, está receptivo a recibir cosas. De pronto veo algo en una serie y paro y digo, ese paisaje me encaja perfecto, y si esto lo lleno de basura y hago no sé qué, y ahí es donde surge. Evidentemente hay que estar haciendo cosas, yo no creo en la inspiración pensando. Es decir, me voy a sentar en una mesa a inspirarme, a ver si se me ocurre algo. No. O sea, yo tengo que leer, tengo que ver revistas, tengo que ver fotos, tengo que ir a ver una exposición, tengo que hacer cosas, porque al final las ideas no me vienen así. Normalmente lo que haces es ir chupando como un... y cogiendo de todo, y de ahí es donde me surgen.
Sí, es que además es un concepto que... la neurociencia, por ejemplo, está empezando a demostrar, porque están empezando a fabricar máquinas nuevas que leen los impulsos del cerebro de una manera que hasta ahora era imposible porque no había la tecnología, es que de la nada, es decir, si tú no ves nada, no oyes nada, no lees nada, es absolutamente imposible que puedas crear algo.
No surja nada.
Claro, entonces, si tú piensas en eso que acabas de decir, de, ok, yo quiero crear algo, es cómo lo alimento,
claro.
De dónde voy a comer y beber para que mi cerebro tenga más ingredientes, tenga más estímulos dentro para yo poder, con esos estímulos, crear una cosa nueva con la suma de todas esas cosas, ¿no?
Claro, Sí, yo siempre digo, no somos creadores de cosas, somos mezcladores de cosas.
Sí.
Entonces, tú tienes que mezclar cosas que hay en tu cerebro para sacar algo nuevo de lo que tienes. Cuanto más tengas, más mezclas puedes hacer y más ricas serán las mezclas.
Claro.
Es así, es decir, si yo tengo tres colores, tres óleos, puedo sacar una serie de colores combinados con tres óleos. Si tengo 50 óleos diferentes, puedo sacar muchos más colores. Eso es. Entonces, lo que tengo que hacer es constantemente estar recibiendo. Y yo soy, supongo que nos pasa a todos, soy súper curioso de todo. O sea, soy un animal de consumir cosas. Y no me refiero a materiales, sino mentalmente.
Sí, sí.
No puedo estar sin leer algo, sin ver algo, sin estar en una exposición, sin ver una revista, me da igual, el Hola, me da lo mismo. O sea, de todos lados puedes recibir cosas e ideas.
Sí, sí, porque aparte de recibir las ideas, también, no sé si a ti te pasa, pero ahí, por ejemplo, a mí me pasa mucho con la música, ¿no? Escuchas a alguien que igual no estás muy acostumbrado a escuchar, o reescuchas a alguien que estás hasta las narices, que llevas 15 años escuchando su música, y de repente hay una frase que en el contexto que estás hoy y dónde estás hoy pensando adquiere como un segundo significado y
totalmente,
dices,
sí.
¡Hola! ¡Hola! Y sí, esa sí, es sí. La semilla o es el chic, el pas que te hace, ¡hostia, por aquí!
Sí, 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 totalmente. Es que depende de lo que tengas en la cabeza, una misma cosa que voy a decir. Yo con la idea que tengo hoy en la cabeza de este proyecto, me vuelvo a ver, yo qué sé, Indiana Jones y el templo maldito, que la habré visto 12 veces, y veo cosas que no había visto, porque mi cabeza ahora mismo está en otro lugar y está buscando otras cosas. Entonces es que es así, el revisar cosas y el ver. Yo en libros de fotografía de autores me los veo un montón de veces. Y eso me dicen, pero si otra vez te lo vas a ver, si lo has visto mil veces. No, es que ahora estoy buscando otra cosa. Entonces, como estoy buscando otra cosa, me voy a fijar en otras cosas.
Sí, sí, aparte interpretas, al final no deja de ser cualquier artista de cualquier disciplina que muestra su obra, es como el 50% entre su intención de cómo lo muestra y la intención del espectador de cómo la recibe, ¿no? Entonces, sí. Si tú ahí vas evolucionando, cambiando y en tu cabeza hay preocupaciones nuevas o intereses nuevos, evidentemente lo vas a interpretar de una manera nueva y a lo mejor es la chispa, es el punto que te hace, es como el hilo donde dices, pum, lo cojo, empiezo a tirar y a ver qué sale de aquí, ¿no?
Claro, claro, claro. Eso es guay, es muy emocionante. El tirar del hilo y ver qué sale.
Es la pera. Y luego, todo este tema de la inteligencia artificial, ¿con qué lo haces?
Yo actualmente lo hago con Midjourney, que a mí me parece la aplicación más fotográfica de las que he probado unas cuantas. Pues es la que mejor me funciona, también es la que más he investigado y me curro más los prompts y sé un poco más el código que utiliza y demás y es con la que lo hago. Ya te digo, he probado con varias y la que más me convence es esta.
¿Y cómo es el proceso este de escribir el prompt? El famoso prompt.
El prompt es, a ver, escribir el prompt es muy fácil, es escribir y que se te ocurra la idea. Sí que hay una serie de truquitos, por decirlo de alguna manera, de símbolos, de signos que puedes utilizar, pero claro, hay mucha gente que dice, joder, pero es que tú no haces nada, tú tienes la idea. No, esto no es así. Es decir, un prompt currado es no solo es la idea, sino que yo, por ejemplo, en el prompt, esta serie que estoy haciendo está hecha toda con la misma cámara. Vamos a decir, ¿cómo con la misma cámara? Sí, en el prompt yo pongo que todas las fotos están hechas con una Hasselblad 500cm, con una película Kodachrome, le pongo el diafragma que quiero a cada fotografía para la profundidad de campo y la inteligencia artificial te lo respeta. Un 2.8 no es lo mismo que un 16 y te lo respeta. Le pongo el tipo de iluminación, si quiero una iluminación dura, si quiero suave, si quiero de dónde, qué dirección quiero que venga la luz. Le digo absolutamente todo, con lo cual realmente estás creando. O sea, usas una cámara, pero una cámara que en vez de tener botones, le escribes con texto. Y se lo estás diciendo. Le dices la calidad, le dices si quieres grano, si no quieres grano, le dices absolutamente todo. Entonces,
es maravilloso.
Es maravilloso porque realmente creas. Y tiene una cosa muy guay que antes de entrar en directo lo comentábamos. Hay una cosa que a mí me ha pasado y es que me ha devuelto un poco la experiencia que tenía en analógico. que es muy bestia. Y digo, bueno, ¿cómo que la inteligencia artificial te devuelve la sensación de nada lógico? Sí, porque cuando tú escribes el prompt y mandas la imagen, la frase al sistema, a la inteligencia, tarda un ratito en pensarlo, en procesarlo, en buscar las imágenes, para un minuto o el tiempo que sea. Ese minuto es ese minuto de no sé lo que va a salir, que teníamos en el químico, es decir, bueno, no sé qué va a ocurrir. Y entonces, pues esa sensación es como muy guay, como muy hecho, retratarme al analógico.
Es que eso me parece maravilloso. O sea, me parece maravilloso que un proceso completamente nuevo, porque esto es de hoy, no es de ayer, esto es de hoy, las sensaciones que te provoquen sean las sensaciones de hace 20 años. O sea, me parece maravilloso y cuando lo hemos hablado antes, hostia, me he quedado muy loco porque la comparativa es muy verdad, o sea, es muy verdad. Sí. Al final, tú haces algo y esperas a que el resultado salga. Claro. Da igual que termine que sea un minuto o que sea en 8. O sea, el proceso de esperar es el proceso de esperar.
Y que no saben.
Exacto, de no saber. Y luego la sorpresa del resultado.
Claro.
Claro, ahí
ni
también.
Ni para bien ni para mal.
Eso te iba a decir yo, ahí la frustración tuya. No,
claro, porque es que la mayoría de las veces no te sale lo que tú vas a pensar, porque, claro, la máquina interpreta y a veces encuentran cosas, no encuentran cosas, y de pronto te frustras mucho porque dices, joder, y te dan ganas de decir, joder, no he entendido nada. Y también es un ejercicio muy bueno decir, a lo mejor no se lo he contado como tenía que ser, porque, claro, me pasó una cosa muy curiosa que. Estaba intentando hacer una foto donde quería que sustituyera la nieve de una montaña por otras cosas. Y entonces yo le escribía, quiero que la nieve se sustituya, tal, y no conseguía que lo hiciera. Y mi hijo, que estaba en la agua, no, mi hijo ya tiene una edad mucho más digital que yo, tiene 23 años, me dijo, papá, no le digas nieve, dile que te sustituya lo blanco. Por otro, porque a lo mejor no entiende que es nieve. Es que lo hizo. O sea, de repente cuando le dije sustituye lo blanco, la inteligencia artificial entendía, porque a lo mejor en la foto, que no era una foto como muy definida y tal, no se veía textura de nieve, eran partes blancas. Entonces, claro, yo no le dije, no es que no lo entendiera, es que yo no me expresé bien. Claro,
claro.
Como es inteligencia, dije, este va a ser inteligente. No era tan inteligente para entender que eso era nieve. Para él eran zonas blancas.
Claro.
Dije, la zona blanca rellena lo de tal, y me lo hizo. Y entonces, a eso me refiero, es decir, tienes que también entender un poco los códigos de la inteligencia artificial, que dentro de nada, de hecho, seguramente hoy le digo nieve y ya lo entiende. Hace 3 meses, porque esto está avanzando a una velocidad brutal. Pero es un poco eso, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor me ha hecho esto, si le cambio el orden a la frase, en vez de decir un cubo de basura que rebosa y cae al suelo. Le puedes poner suelo lleno de basura que ha rebosado de un cubo de basura. Y entonces te hace una cosa diferente, porque le da más prioridad a uno que a otro. También hay órdenes para darle peso a las órdenes. Es decir, tú quieres un transatlántico que va por la arena del desierto y al fondo se ve una caseta de perro, yo qué sé. Tú le puedes decir, la caseta de perro tiene un peso tal para que sea más importante, el barco tiene un peso tal y la arena tiene un peso tal para que
las proporciones. Claro, sí. Al final influye todo, es decir, influye todo el conocimiento fotográfico, todo el conocimiento fotográfico en lo más extenso, es decir, no solo la técnica fotográfica, sino la técnica compositiva, cromática, y que todo esté en la proporción, en los colores y con la luz adecuada para que la foto sea lo que tú quieres que sea.
Lo que tú quieres. Eso
que básicamente es tomar las mismas decisiones que cuando hacemos una foto de verdad.
Exactamente las mismas.
O sea, digo,
es exactamente el mismo. Y el conocimiento que tienes que tener es el mismo.
Claro.
Bueno, hay mucha gente que dice, es que esto no es fotografía. Evidentemente no es fotografía, por supuesto. Y yo no le llamo fotografía. Es un tipo de creación artística. Igual que hay pintura, hay escultura, hay música, hay fotografía, hay inteligencia artificial, que es otro método de creación diferente, con otros procesos, pero que utiliza parámetros fotográficos para hacer todo esto.
Sí, que al final es...
Y eso nutre de fotografía, al final.
Claro. Esto es nutre de fotografía. No se le puede llamar fotografía porque técnicamente no lo es, pero es lo que tú dices, es una creación artística con con las herramientas que hoy en día se disponen.
Eso es.
Entonces, es algo que, mira, yo llevo muchos años abogando por que todo el mundo tenga la valentía, que para eso hay que tener tolerancia a la frustración cuando no se consigue, que es de ser tú mismo y expresar lo que tú quieres expresar independientemente de las modas o de lo que socialmente conocemos, ¿no? Como técnicamente correcto o cosas de este tipo, que yo siempre abogo mucho por la creatividad personal y por la apuesta personal de cómo yo lo veo, básicamente cuando mostramos nuestras fotos o las creaciones con IA o lo que sea, es expresar cómo yo lo veo, cuál es mi opinión y cuáles son mis gustos y cuáles son mis valores casi como persona, porque al final aquí en toda esta serie tu valor como persona está reflejada en cada una de las cosas, aunque lo hayas hecho con inteligencia artificial. Y creo que eso sí que va a ser algo que no se va a poder sustituir. O sea, tu manera de ver va a ser siempre solo tu manera de ver.
Efectivamente.
Ni mejor ni peor que la de otros, es solo la tuya.
Por supuesto.
Y
esto
sí que lo puedes transmitir con pintura, con música, con lo que sea, y también lo vas a poder expresar con inteligencia artificial, porque tu personalidad está en cada palabra, de cada manera como lo cuentas,
claro,
para que la IA te lo devuelva en formato imagen.
Efectivamente. A ver, la gente está muy asustada con esto. Yo a todo el mundo le digo, a ver, aunque se llama inteligencia artificial, no es inteligente. Es decir, necesita una inteligencia que le mande orden en este momento. Luego ya hablaremos del futuro. Pero de momento necesita todavía un cerebro que piense, ¿vale? Y que sobre todo que se imagine algo. Y a partir de ahí lo va a hacer. Y lo va a hacer cada vez mejor y tal. Pero al final no deja de ser una herramienta, una pura herramienta. Si tú enciendes el ordenador y lo dejas quieto, no va a hacer nada. Absolutamente nada.
Claro.
A no ser que le des una orden. Entonces, es una herramienta. Y es una herramienta que yo creo que va a ser muy útil. La gente tiene mucho miedo, mucho desconocimiento también, pero a ver, yo ya tengo unos años. Y los que tenemos unos años ya hemos pasado por unas cuantas de estas.
Sí.
Cuando apareció el vídeo, el cine iba a desaparecer. Ya no iba a aguantar. Cuando aparece la foto digital, los fotógrafos íbamos a desaparecer del mundo porque todo el mundo iba a poder hacer fotos. Cuando aparece Photoshop, ya es que da igual lo que hagas porque ahora todo Photoshop lo va a arreglar. Yo sigo aquí, sigo teniendo trabajo, sigo teniendo clientes, sigo haciendo mis cosas. Y llegará la IA y seguiremos, y lo que haremos no nos comerá, simplemente lo implementaremos a nuestra forma de trabajar y ya está. Es decir, ha salido hace dos días la versión beta del nuevo Photoshop, que ya implementa inteligencia artificial, que yo lo estaba probando, es una pasada, es súper útil. Y todavía no hace nada, que lo tienes que hacer tú, y si no sabes, por mucha inteligencia que tenga, lo va a hacer mal, ¿vale? Si sabes, lo va a hacer muy bien, te va a facilitar el trabajo, y le vamos a implementar el trabajo sin ningún problema rápidamente, pero va a ser una ayuda que nos va a proporcionar.
Sí, al final creo que todos hemos vivido ya los procesos, quizás los que lleven 5 años en esto de la fotografía, de la comunicación visual, no les ha tocado, pero los que ya hemos vivido transformaciones y hemos vivido procesos.
Yeah.
Y muchas veces, dependiendo lo abierta que tengas la mente, lo aplaudes o se te encoge el culillo, ¿no?
Porque
es así.
Claro, pero a ver, yo esto digo, mira, la IA es una presa. Es una presa llena de agua que se ha roto, ¿vale? Y viene. O sea, y tienes dos opciones. Poner las manos e intentar pararla o coger una barquita, subirte y tirar con ella. Es que no te queda otra, porque es que no lo vamos a parar. Esto ya está.
Tal cual.
Yo a todo el mundo le digo, tío, súbete a la barca porque es que no, tú no la puedes parar. Y si te vas a poner, lo único que te puedes pasar es que te ahogues. Entonces, coge la barca y te subes, que te lleve la corriente. Y aprende a integrarla en tu flujo de trabajo porque te va a ser muy útil y ya. Aprovechate de ella. No te pongas en contra, porque en contra vas, tienes las de perder. Porque no, es inevitable.
Es inevitable, además, de verdad. Y luego, yo creo que a mucha gente le ayudará, o por lo menos le debería de ayudar, es el verlo como la herramienta creativa que hasta ahora no la teníamos, o que conseguirla era muy costoso,
muy,
muy complicado, sí, muchas horas, y ahora lo tienes. Puedes crear lo que tu cabeza sea capaz de imaginar,
sí,
y eso tendrás que encontrar el valor para luego, oye, si en el caso de que te dediques a la fotografía profesional o te dediques al mundo profesional y quieras vivir de ello, pues encontrarás los clientes adecuados donde puedan valorar eso que tú haces independientemente de la técnica.
Sí, así es.
Es tal cual. A mí, vamos, en mi vida necesito tener a personas que me devuelvan la fe en todo este mundo de la fotografía y de la comunicación visual. Y contigo y con este proceso es como que ha subido, iba bajando mi fe, ¿no? Mi porcentaje de fe de iba bajando y viendo esto ha vuelto a subir. Así que yo en lo personal agradecerte y mucho porque se pueden hacer otras cosas con la IA y se pueden hacer algo que merezca la pena, no solo por el aspecto visual, sino por el aspecto del mensaje, por la obra en sí, me parece maravilloso, me parece increíble. Sigue. Y si algún día te lanzas a hacer una expo o lo que sea, avísanos a todos que va a ser muy divertido y muy bonito el que una creación con IA termine en una galería o en un museo expuesto como se hacía hace 80 años, ¿no? El procesado de revelar y colgar en unas paredes para que todo el mundo lo vea, me parecería que sería un círculo muy bonito de cerrar.
Pues sí, a ver si es verdad. Algo haré con ello, no sé qué, pero algo haré.
Seguro que sí. Jorge, que es que este señor está muy ocupado, ya le he robado un rato largo. Mil gracias por la charla, mil gracias por lo que haces y que seguramente de aquí a un tiempo te volveré a pedir el favor de que participes y nos juntaremos unos cuantos para tener una especie de debate con todo esto que me parece súper interesante y me parece que es algo que las opiniones y las reflexiones de muchos nos ayudarán a todos a entenderlo mejor, a tener puntos de vista que en nuestra cabeza nos hagan o quitar el miedo o aceptarlo o incluso ilusionarnos con este nuevo proceso. Así que mil gracias, tío. Es un verdadero placer charlar contigo.
Mil gracias a ti, Abel. Es un placer, ya lo sabes, siempre.
Siempre.
Aquí me tienes. Y si hacemos una charla, a mí me encanta hablar de estas cosas. Así que para lo que queráis, ya sabéis que me tenéis aquí.
Lo haremos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por escuchar este podcast, este nuevo formato que vamos a hacer así de charlas con gente que me merece la pena y tiene mucho que decir. Así que un besito a todos.
Chao.
Hala, detener grabación.